UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa Liderazgo, la nueva temporada, la sexta ya.
Aquí en los micrófonos de radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ya saben que esto es un programa que se dedica a hablar de liderazgo, comunicación y sobre todo de mucho análisis político. En esta sexta temporada que arrancamos hoy, día 28 de octubre, a tan solo unos días ya de las elecciones de Estados Unidos, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a empezar o abrir este programa con un debate. Y para ello vamos a tener hoy dos invitados muy especiales, como son Enrique Conejero y también Pablo Parejas, profesor e investigador de aquí de esta casa de la universidad, para hablar de diversos temas de política local, nacional y también internacional. Pues sí, arrancamos ya un programa que se va a emitir. Os voy a recordar las fechas: el 28 de octubre, que es hoy, el 25 de noviembre, el 23 de diciembre, el 27 de enero, el 24 de febrero, el 24 de marzo, 28 de abril y el 26 de mayo, en esta nueva normalidad, con mascarilla, con protección, con distancia y también con nuevos estudios aquí en la universidad. Es un placer volver aquí a las ondas de la radio de la universidad y también saludar a nuestro técnico del día de hoy, como es Julio Aracil. Una pausa y arrancamos con nuestros protagonistas.
Sigues en la sintonía de Radio UMH, tu radio universitaria. Recuerda que puedes escucharnos también por radio.umh.es.
Después de la pausa, ya arrancamos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, como es Enrique Conejero, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Ciencias Políticas y también director de los cursos de verano. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Y también a Pablo Parejas, investigador de esta casa.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, pues estamos dentro de la nueva normalidad que también influye, ¿no?, en la política, Enrique.
Sí, ya desde que empezó esta crisis del coronavirus, llevamos ya una temporada intentando adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? Las mascarillas, las nuevas directrices, unas que van, otras que vienen, otras que están por pensar, y todo esto nos ha trastocado la vida cotidiana. Y bueno, nos tenemos que adaptar de una manera u otra, a pesar de nuestros políticos.
¿Y esto como profesor también afecta a la docencia o no?
Sí, claro, porque inevitablemente, aunque nuestra universidad, como sabéis, está bastante bien adaptada con recursos tecnológicos para impartir la docencia, ya se vio en la suspensión de clases por el coronavirus, que la docencia online, satisfactoriamente, con las deficiencias que puede tener, se dio completa, sin ningún tipo de problema. Es evidente que hay siempre un déficit, no es lo mismo la actividad presencial, lo que estábamos acostumbrados a tener la interacción con los alumnos, que utilizar estos recursos tecnológicos. Ya bien, nos habíamos entrenado online y ahora, en este nuevo curso académico, tenemos un sistema mixto, que es el sistema dual, que ni es online ni es presencial. Y, por tanto, bueno, nos tenemos que adaptar nosotros y los estudiantes a esta nueva forma de dar las clases, que evidentemente no es lo que nos gustaría, pero es lo que hay.
Bueno, antes de pasar a Pablo, esperemos, ¿no?, que esta nueva normalidad también nos ayude a crear nuevos líderes, ¿no?, porque nos faltan por todos lados.
No, yo creo que es lo que ha mostrado realmente esta pandemia, ¿no?, y sobre todo la gestión de la pandemia, que nos ha pillado, creo que, en un momento histórico donde no existen liderazgos fuertes, ¿no? Ni claros, son liderazgos que han salido a raíz de la crisis del sistema político y, por tanto, muchos han llegado a sus respectivas cúpulas de los sistemas políticos por crisis de partido, por temas de populismo, pero no son líderes que tienen una base. Entonces, cuando llega un momento como este, donde hay que abordar un problema público complejo, pues se nota que todo es pura eslóganes antiguos, uh-huh. y no hay evidentemente una claridad en la estrategia, a pesar de que puedas estar por afrontarla, ¿no?, y mandar un mensaje claro. No todo es, como hemos visto, un constante trabajo de prueba y error, y bueno, si nos equivocamos seguimos para adelante y no hacemos nada. No, es una cuestión, la política, pues eso, está escasa, desierta de líderes políticos.
Muy buena reflexión. Pablo, ¿cómo estás viendo tú la política hoy en día? ¿Crees que este confinamiento, esta nueva normalidad, nos va a permitir a conocer otro tipo de hacer política?
Bueno, yo creo que muy de acuerdo con lo que dice Enrique, tiene mucha razón, porque han salido muchos líderes a colación de la crisis, pero no estaban antes de la crisis, sino que yo creo que vamos a ver cómo después de esta crisis o después de lo peor de la pandemia, vamos a ver cómo hay ciertos líderes que han sido reforzados, como es el caso, puede ser, de estructuras autonómicas enfrentadas con el gobierno central, por ejemplo, pero no había esos personajes donde la gente donde la gente confiaba en ellos. Entonces es bastante difícil que yo creo que la política vaya a cambiar. Sí que es cierto que puede ser que los ciudadanos perciban una digamos, desafección más grande por la falta de conocimiento y por las directrices, como ha dicho Enrique, que vienen y van. Realmente lo que hemos vivido el fin de semana pasado en Madrid fue tremendo. O sea, hoy sí estamos confinados, la justicia rechaza la medida, luego se decreta un estado de alarma, vuelven a estar confinados, resulta que sí que se baja, pero que después el criterio para confinar se cambia. O sea, es como un vaivén constante de decisiones que hace imposible la claridad, que es lo que necesitan los ciudadanos, claridad para trabajar, para vivir, para estar tranquilos. Y entonces parece que los políticos, más que dar soluciones, están creando problemas. Y con un programa, o sea, con un problema tan grave como este, crear más problemas, más lucha política, parece bastante desacertado.
Sí, pero no es la primera vez que yo escucho que los políticos, más que una solución, son un problema. Es decir, ¿en qué se están equivocando, Enrique?
No, yo creo que es un problema estructural del propio sistema, ¿no? Yo creo que la principal deficiencia que haya, este problema lo ha agudizado más, ¿no? Pero ya esto venía pasando con anterioridad. El tema está que las propias estructuras de los partidos políticos hacen que lleguen a la cúpula no los líderes mejores preparados, no los líderes con más talento o lideresas, no hombres o mujeres, sino normalmente pues son aquellas hombres o mujeres que en determinadas circunstancias están cerca del líder coyuntural, que le hacen más la pelota, por así decirlo, y por tanto ascienden a las cúpulas de los partidos, no los mejor preparados ni los más talentosos, sino los que están y han sabido llegar por esa parte oscura de la política que a muchos nos cuesta entender, ¿no? Que es la parte de saber estar con qué familia política, saber aguantar, saber dar navajazos por detrás, aguantar. Y esa parte que los ciudadanos muchos no conocen, pues es lo que ha hecho que muchos líderes lleguen a las cúpulas, y eso no tiene nada que ver con el coronavirus o con una crisis, sino la propia estructura del sistema político. Y es más, los líderes nuevos, véase en Podemos, véase en Ciudadanos, etcétera, han cometido los mismos errores. ¿Por qué? Porque a la hora de estructurar los partidos políticos, esto yo lo dijo ya Michels a principios del siglo XX, la ley de hierro de la oligarquía se sigue cumpliendo en el siglo XXI.
Es la selección inversa. La selección inversa que todos los que estudiamos ciencia política la conocemos, pero los ciudadanos no parece conocerla, y luego cuando surgen este tipo de resultados la gente se empieza a preguntar cómo es que este tipo ha llegado aquí. Pues porque en las estructuras de los partidos no rige ni mucho menos un sistema ni meritocrático, ni por conocimientos, ni absolutamente nada, sino simplemente es estar en la familia política o con el político que gana unas primarias. Es simple eso. O sea, simplemente es eso. Muy probablemente, por poner un ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid sería otra si Casado no hubiese ganado. Si, por ejemplo, hubiese ganado Soraya, de Santa María, hubiese sido otra presidenta. Y tendríamos el mismo problema, porque tenemos el mismo problema con otro líder que ya veríamos cuál sería, pero sería otro. Entonces, mucho me temo que no va a cambiar, porque la estructura interna de los partidos fomenta este tipo de actuaciones y porque la propia política rige eso, el poder.
¿Y cuál sería el sistema o la estructura perfecta hoy en día?
Estructuras perfectas no hay, pero está claro que en el sistema electoral español, por ejemplo, el tema de las listas cerradas y bloqueadas es un hándicap, o sea, favorece este tipo de trabajo interno de los partidos. Si tú, si la ley electoral, por ejemplo, obligaría que las listas fueran abiertas y no bloqueadas, pues ya el político de turno no puede estar poniendo él los nombres que quiera porque después los ciudadanos van a reubicar esa candidatura. Ya por ahí obligamos a los partidos políticos a actuar de otra manera y buscar candidatos que estén en consonancias con la ciudadanía. Ya por ahí abrimos un espacio, ¿no? Y después que los ciudadanos seamos mucho más críticos con nuestra clase política, que pensábamos que con la crisis anterior de 2008 habíamos pasado ya una gran prueba de fuego en la confianza hacia los políticos y estamos viendo todavía que seguimos siendo ciudadanos bastante polarizados, ¿no? Somos de un equipo, somos del otro, y a pesar de los pesares, seguimos apoyando, a pesar de las deficiencias y los errores que puedan cometer, ¿no? Y esto todavía en la cultura política española está presente.
Sí, yo creo que se ha impuesto mucho el lenguaje de la actividad deportiva en la política. Tú ganas, tú pierdes, yo te humillo, tú no me humillas, ¿no? Y parece difícil que los ciudadanos podamos seguir confiando con el espectáculo que, por ejemplo, dan cada miércoles en la sesión de control ejecutivo. Es un sinfín de tirarse los trastos, por así decir, de insultar al otro. Incluso muchas veces se está llegando al insulto personal, que es bastante lamentable. O sea, cuando tú ves a un parlamentario insultar personalmente, llamándole psicópata, suicida, bueno, cualquier otro tipo de situaciones, a un político, a un ministro, parece difícil que tú puedas confiar en que esos políticos lleguen a consensos para solucionar una crisis tan profunda como la que está ahora y como la que va a llegar. Y es cierto que yo creo que los políticos, así, en fin, en abstracto, sí que gozan de un cierto reconocimiento social, pero cuando tienen que afrontar o cuando viene una crisis son los primeros en caer, son los primeros en que todos los informes, todas las encuestas dicen una vez tras otra que no confían en los políticos, y eso es un problema sistémico y que se debe solucionar. Si no tenemos unos decisores públicos a la altura, pues el sistema político irrefutablemente tiende a quebrarse.
¿Hemos estado peor, Enrique?
Yo creo que desde principios del siglo XXI los liderazgos en España han estado muy escasos. Véase cómo llegó Zapatero a las primarias del PSOE y apenas llegar el atentado fatídico de marzo, pues lo ocupó el poder y ya sabíamos la consistencia que tenía ese liderazgo, ¿no? Y le llegó una crisis económica profunda. Y a partir de ahí yo creo que todo el siglo XXI ha sido una sucesión de crisis que no ha, el propio sistema político no ha sabido aupar a líderes que tuvieran capacidad para gestionarlos con eficiencia, con efectividad, con firmeza, ¿no? Vemos líderes que son muy volátiles, que viven con el eslogan, con el marketing político permanentemente, que esto era más o menos una característica muy del siglo, finales del siglo XX. Y entonces el siglo XXI ha reforzado el marketing político con todo el sistema de redes y medios nuevos de las nuevas tecnologías y ha potenciado aún más este tema. Vemos que muchos políticos parecen que hacen la política en las redes, como si eso fuera el espacio real de la política. Sí, puedes tener 30.000 seguidores o 50.000, pero eso no es la política. Y vemos que muchos siguen, pues eso, poniendo sus vídeos en las redes, sus Twitter. Ah, mira cómo tengo retweet. O sea, la política ha saltado a una esfera virtual, por así decirlo, todavía peor porque el líder poco preparado más una escena virtual de política hace que la distancia entre el político y el ciudadano sea cada vez mayor, como estamos viendo ahora.
Sí, pero yo creo que las redes sociales aún no prescriben el voto. Me da a mí la sensación, no lo sé.
Yo creo que no prescriben el voto, pero mira, lo peor que puede tener un político, y eso está comprobadísimo, es un gabinete de comunicación que se dedique a adularle constantemente. Es lo peor que puede tener. Y se ciegan año tras año, legislatura tras legislatura, en rodearse de gente que es experta en adular. O sea, Y tú, Miguel, que los conoces muy bien, mucho mejor que nosotros, a los Ivanes Redondos, a los Narciso Michavila, a los Arriola, a los muchos esos, que son el cáncer. Hasta Rivera en su libro reconoce que se juntó con Eupropio Padula, puede ser, y que preparó su... O sea,
Eupropio trabajó para él en la última etapa.
Bien, pues un político no puede dejarse llevar por los resúmenes de prensa que le hacen todos los días el jefe de gabinete de turno, que es un error, que están todo el día centrados en redes sociales poniendo tweets, y parece que el pensamiento político se condensa en España en un tweet en 140 caracteres, y no puede ser.
Bueno, estamos en una época en la que se denomina, es un término de Antonio Sola, politictainment, ¿no? La política del espectáculo, ¿estamos en ello?
Sí, yo creo que desde que la televisión saltó como medio de espectáculo con ese famoso debate de Kennedy y Nixon hasta hoy, yo creo que la política ha saltado a los medios y ahora las redes sociales lo han amplificado, y que cada político está esperando a ver qué tuit más oportuno, más de confrontación puede poner, qué imagen más espectacular puede ofrecer. Y yo creo que por ahí desgastan una cantidad de energía los políticos que si la dedicaran a concentrarse en resolver los problemas nos iría mucho mejor. Yo creo que, por desgracia, esa política espectáculo no creo que se acabe pronto. Es más, la estamos viendo con la crisis, que la está amplificando.
Y también hay una cosa que es absolutamente sorprendente, que es cuando entre cuentas oficiales se intentan como humillar o dar, no sé, como contestarse fácil.
A ver quién muerde más, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo entiendo que eso sea una buena estrategia para un partido que esté por llegar, que esté pues intentando insuflar, digamos, alteración a la ciudadanía, pero un partido que está consolidado, como puede ser el PP o el PSOE, que se dediquen a desgastar fuerzas siempre en Twitter, en Facebook, en Instagram, en hacer esos vídeos, en usar cierta simbología para hacer vídeos que no parece que sean muy decentes, no sé. Yo creo que estamos en un espacio donde ya parece mucho más difícil, no solo que se junten los partidos del propio espectro, que podemos entender como PP, Ciudadanos, Vox, sino que ya sería una absoluta quimera intentar ver al PSOE y al PP juntos sacando adelante alguna proposición, algún proyecto, si lo estamos viendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial día tras día, que se están tirando los que ya por dos veces parecía que se iba a renovar, con lo cuestionable que nos pueda parecer, ¿no?, el sistema de renovación, pero bueno, es el sistema de renovación. Y resulta que por una filtración salta todo. O sea, si tú ya lo has pactado, sigue pactándolo. ¿Por qué te retractas? Entonces, parece que juegan en un sistema con un lenguaje absolutamente críptico, difícil de componer, y de cara a la ciudadanía dan un mensaje de alarde de testosterona, que es ridículo, la verdad.
Sí, es ridículo, porque yo creo que hoy en día la ciudadanía no está para enfrentamientos, sino que lo que busca son soluciones por parte de los políticos. En unos días son las elecciones en Estados Unidos. Yo no sé si esto, Enrique, afectará o no a España. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que afecta a nivel mundial, porque Estados Unidos evidentemente es una potencia a nivel mundial, y cualquier cosa que pase en Estados Unidos desde el punto de vista político, ya sea el giro en la estrategia política mundial o la posición de Estados Unidos en las organizaciones internacionales, va a afectar a España, obviamente, como al resto del mundo. Y por tanto tenemos una decisión clave, que no ni serán históricas, porque siempre queremos poner histórico a todo, pues nada, es una renovación de un mandato que se puede renovar o no, y ya está, ¿no? Y si sale Trump, como que es difícil que salga, pues serán 4 años más y ya está, y se acabó, porque no. Estados Unidos ha sido muy inteligente en su sistema político y ha dicho que sea bueno o malo, 8 años solamente en el mandato, ¿no? Entonces, pues viendo las elecciones en Estados Unidos, bueno, antes de la crisis del coronavirus, casi había una cierta unanimidad de que Trump iba a renovar su mandato, sobre todo porque la economía en Estados Unidos iba como viento en popa, tenía un pleno empleo como casi no se había visto, y esas eran las señas de identidad de Trump, ¿no? Yo voy a darle ese empuje a la economía americana, American First, y la economía iba así. Evidentemente llegó el coronavirus y, como toda la política mundial, ha trastocado todos los planes. Y ahora estamos viendo, evidentemente, que que le va a costar renovar el mandato, ¿no? Todas las encuestas ponen en voto popular casi 10 puntos por encima de Biden. Y después en los estados clave, que es ahí donde se dilucidan las elecciones americanas, también va por delante Biden, aunque sea por un error de margen de las encuestas. Bueno, sí, lo tiene mucho más difícil que en 2016 Trump, ¿no? Uh-huh. Para renovar, pero Trump es Trump y tiene un voto muy fidelizado. Uh-huh. Y bueno, lo que se va a dilucidar las próximas elecciones norteamericanas es solamente esto, ¿no? Si Trump uh-huh. continúa, que por en concreto ha sido el presidente más pacifista en la historia de Estados Unidos, uh-huh. a pesar de su lenguaje, no ha desencadenado ninguna guerra en un mandato. Eso no lo ha hecho ningún presidente en la historia de Estados Unidos.
O sea, ha logrado hechos insólitos.
A pesar de los pesares, ¿no? A pesar de que ha entablado guerras comerciales, etcétera. Pero no lo que es el apoyo a lo que es el sistema de defensa de Estados Unidos y el gasto público en defensa e iniciar guerras por cualquier motivo, no lo ha hecho. Por tanto.
Buena reflexión. Bueno, evidentemente por tu reflexión entiendo que crees que va a ganar Biden, evidentemente, ¿no?
Hombre, yo creo que Biden, sin hacer nada, yo creo que solamente por oposición a... es,
o por desgaste.
Claro,
por
yo creo... A ver, normalmente para que un candidato que esté en un mandato no renueve, o tiene que haber casos de corrupción, en este caso no lo hay en Estados Unidos, o tiene que pasarle una crisis económica por encima y de sanitaria. Trump está con esa pata, ¿no? Que tiene una crisis mal gestionada de sanidad y económica. Entonces, claro, eso evidentemente el candidato que llega de alternativa lo tiene mucho más fácil, porque solo con mantener, no cometer errores, si pierde es para hacérselo ver, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esta situación es que están las elecciones de Estados Unidos.
Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo...
Tú que vas todos los días a Washington, cuéntanos cómo va.
Yo creo que lo de Trump son, o él, digamos, ha hecho dos hechos en geoestrategia insólitos. Uno es cruzar y reunirse con el presidente, el líder de Corea del Norte, pasó a Corea del Norte, que es algo insólito, y luego también permitir o, digamos, facilitar que aterrizara un avión israelí en Palestina. Eso es insólito. Y, por tanto, parece que, aunque lo entendamos como un tipo incendiario, no parece por sus actos que sea tanto así. Y luego, yo creo que, como dice Enrique, hay que entender que el sistema electoral de Estados Unidos es radicalmente diferente al de España. Allí se dilucida el voto por estados. Y si ganas en un estado, te llevas todos los representantes, bueno, para que la gente entienda, todos los representantes de ese estado. Es como si aquí, quien ganase las elecciones en cada comunidad autónoma, todos los diputados que mandamos al Congreso de la comunidad autónoma, se los llevase el partido que gana. Claro, eso hace que sea todo mucho más variable. Porque tú puedes, por ejemplo, como a Trump le ocurrió, perdió en votos, totales votos, a Hillary Clinton, pero ganó esos estados importantes o esos estados clave, por ejemplo, Ohio, y ya ganó las elecciones. Entonces, es difícil. Es cierto que lo tiene muy difícil por la crisis económica. Lo tiene difícil porque ha hecho algunas actitudes durante esta pandemia que son absolutamente ridículas. Pero no es menos cierto que tiene un voto tanto de los del área conservadora que puede tener Estados Unidos como del voto latino, que es muy importante, que puede hacer o que pudiera pasar que por no votar a Biden, porque no es absolutamente nada, porque no tiene un liderazgo, porque no se le conoce, vayan a votar a Trump. Y Trump tiene algo que es importantísimo, que no es político. Y eso... A la gente le suele gustar. Es decir,
bueno, ¿cuándo? Él es un líder de la pequeña pantalla. Hay que recordar que aparece en más de 13 series o películas de televisión. Apareció en Los Simpson y evidentemente es un empresario reconocido. Entonces, pues lógicamente lo tiene mucho más fácil. Estáis diciendo cosas bastante, bastante interesantes y sorprendentes, tanto Enrique como Pablo. Hoy la gente tiene que estar contenta porque estamos descubriendo facetas de Trump que yo, la verdad es que en ningún programa de televisión lo había escuchado hasta ahora. Como por ejemplo, como bien ha dicho Enrique, que evidentemente es uno de los pocos presidentes que no se ha metido en ninguna guerra, eso es importante, y como bien dice Pablo, pues bueno, es una persona que que sabe medir y que entiende que su victoria podría estar en esos condados. Y bueno, y yo diría, ¿el proteccionismo de Trump también ha sido positivo o no?
Bueno,
era el temor de todos los países, el proteccionismo.
Yo creo que Trump ha inaugurado una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en lo que conocíamos como globalización económica, ¿no? Había unos ciertos consensos desde los años 90, sobre todo alrededor de lo que era el neoliberalismo, ¿no? Una serie de normas que se habían establecido. Y Trump ha cambiado estratégicamente esa idea, ¿no? Ha dicho, bueno, esto es la globalización, mientras que no, si me afecta a mí, se acabó. Y entonces, bueno, yo creo que Trump ha sido de los pocos presidentes que conozco que ha cumplido lo que ha prometido. No, aunque nos guste o no. Él tenía una idea, su compromiso con el electorado, y es lo que ha hecho en estos 4 años. Evidentemente, en el aspecto simbólico, y tal, se ha equivocado mucho, dice muchas barbaridades en los tuits, etcétera, pero en lo que es cumplimiento de su programa electoral, es lo que ha hecho. Los americanos primero, pues ala, si estas normas de comercio internacional me afectan, pues la vamos a cambiar, etcétera. Y entonces, yo creo que Trump ha hecho pues lo que muchos países reclaman desde la izquierda, por ejemplo, pues las multinacionales, pues la deslocalización, que eso ya venía de atrás, ¿no? O sea, parecía que esto era un discurso de la izquierda, y Trump lo ha asumido propio porque no es un político de élite, es un político que viene de fuera y que recoge un sentir en este momento en Estados Unidos de todo el cinturón industrial que se había quedado atrás por esta globalización económica y recoge ese sentimiento y lo lleva a su campaña, y es lo que ha hecho durante el mandato.
Bueno, y ya estamos en la recta final del programa, os pediría a los dos para cerrar, ¿cuál sería el líder ideal? Pablo. ¿Cuál sería tu líder ideal? Lo puedes inventar. Una persona que fuese así, así, así.
Sería una persona que pudiera cumplir todo lo que promete, para ello tendría que intentar no prometer tanto como ahora se hace. Dos, con la suficiente claridad para poder pactar con todo el mundo. Y luego, tres, que por favor no se dedique a los fuegos de artificio que se hacen actualmente en política.
Enrique.
Pues yo metería una coctelera dosis de Felipe González y de líderes actuales, un poco de Trudeau de Canadá y un poco de Macron, y yo creo que ahí nos saldría un líder con solvencia para gestionar los problemas mundiales.
Un Felipe, pero de la primera etapa, ¿no?
Sí,
de la segunda.
Sí, no, claro, obviamente no de ahora ni de la segunda, de la primera, cuando llegó.
Eso es. Pues Enrique y Pablo, muchas gracias por haber venido aquí a los estudios de la radio, y también a nuestro técnico de hoy, a Julio Aracil, que nos ha acompañado en el día de hoy. Muy bien, audiencia, hasta aquí llega el programa de hoy, el primero de la temporada de Liderazgo. Volveremos el próximo 25 de noviembre. Ha sido un placer. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.